Las 11 y 6 de la mañana, miren, así me gustan los invitados, relajados, sí, tranquilos, sí. Y cero estrés.
Bueno, enseguida pondremos luz
para
y
para hablar de lo suyo, ¿eh?
Eso es, pero es verdad que a veces se nos acumula fantasía, la vida, incluso sí, 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 sí. Cuando estamos de presentaciones se nos viene a acumular más.
Desconexión digital, pues también la humana.
Pues eso, vamos a hablar de la conexión con el papel, que yo creo que hay libros que merece la pena que los leamos usando papel. Hoy tenemos en nuestras manos la novela de Iván Repila, que es El jardín del diablo, que hoy nos habla del jardín de Curupira. Es una fábula muy bien escrita, que da gusto leer, y es muy luminosa, porque entre viajes y hormigas, en realidad nos habla de recuperar la esperanza. Nos encontramos con un narrador que le va contando una suerte de cuento a una pequeña búfala, que suponemos que puede ser su propia hija, porque en los 6 años que han pasado entre este trabajo y el anterior, el niño que robó el caballo a Tila, han pasado una pandemia, un confinamiento y un periodo de crianza. Y eso acostumbra a cambiarlo todo. También las inquietudes de un escritor que ahora se pregunta si los seres humanos de hoy seremos capaces de poner la prole en primer lugar en nuestras prioridades como hace la naturaleza. Si dejáramos de ser egoístas y cortoplacistas, que eso nos va a costar. Porque todos decimos querer salvar el planeta, el jardín, hasta que nos dicen que beber con pajita, coger un avión o ver vídeos en TikTok lo está matando. Y ahí ya la cosa nos empieza a picar. Salvar el planeta sí, pero otro día. O mejor que se arreglen los siguientes. Menos mal que tenemos a Iván.
Iván Repila, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
El
muchas
jardín
gracias.
Del diablo, que es un cuento luminoso después de tanta oscuridad. Que fue así. Sí. 5 años, esos 5 o 6 años, de todo lo que ha contado ella, más 5 mudanzas. En medio.
Fueron 3 mudanzas.
Que sí, ya no, son.
No, han sido 6 años complicados. No solo para mí, para todos, me imagino, ¿no? Es verdad que en 2019 nació mi hija. Y claro, es mi única hija, padre primerizo, inexperiencia, miedos, esos clichés que te surgen, ¿no? ¿Por qué he traído una niña al mundo? ¿Qué mundo le voy a dejar, no? Y luego encima justo llega una pandemia. Y eso creo que nos trastocó a todos y nos devastó a todos. Creo que la cicatriz todavía está muy, muy reciente. Y eso nos obligó a mudarnos. Nos mudamos a una aldea perdida de Burgos con 6 habitantes porque teníamos miedo a contagiarnos. Y bueno, ahí entré en contacto con la naturaleza de una forma muy especial. Y luego vino otra mudanza. Y sí, por eso han pasado 6 años entre un libro y otro, claro.
Que es que a ti la requiere lo suyo también. Oye, ¿por qué has llamado a este libro El jardín del diablo? Porque aparte de los lectores y las lectoras, nos acaba apareciendo el jardín del Edén si nos abstraemos un poco de todo este asunto de manzanas y serpientes. Pero nos recuerda a un lugar casi bucólico, ¿no?
Sí, es un... A ver, el jardín que se plantea en el libro es una utopía ecologista donde animales, plantas y seres humanos conviven en armonía, se cuidan, se respetan y además se comunican entre ellos. Pero el título, El jardín del diablo, es porque existen. Los jardines del diablo existen, se llaman así, y son espacios de mutualismo donde una especie de hormigas, están en el Amazonas, una especie de hormigas y 2 o 3 especies de plantas llegan a un acuerdo, me gusta expresarlo así, no sé, llegan a un acuerdo para que las plantas sequen sus tallos, unos cuantos, allí las hormigas montan sus hormigueros y las hormigas a cambio, con el ácido fórmico, van destruyendo los retoños de otras plantas que no sean ellas. De tal manera que se forman una especie de sociedad donde una especie de hormigas y varias especies de plantas conviven incluso durante 800 años y se protegen y se cuidan unas a otras.
Es la simbiosis perfecta para una vida, ¿no?
Win-win.
Increíble, ¿no? Entonces yo pensé, ¿y si añadimos a los seres humanos a la ecuación?
Estos serían los jardines de Curupira.
¿Eso
¿no?
funciona?
Bueno, en mi libro...
En tu libro es fantasía.
En mi libro es el comienzo de la novela, así que...
Esto es, hay que irse metiendo de lleno, pero es verdad que estamos como en el lugar primigenio, en ese jardín que dice Iván, donde todo el mundo está en cierta armonía, donde nadie acapara, donde todo el mundo es más o menos igual, los seres humanos que habitan ahí no creen que están por encima de los demás, y todo es armonía, salvo que te dé por formicar, que no fornicar, que vendría a ser cruzar a la zona de las hormigas... zona de las hormigas que picotean un poco y forma parte un poco del paisaje.
Claro, porque las hormigas no dejan de ser hormigas, claro, sí.
Pero las hormigas acaban siendo, no sé si decir, porque habláis aquí de que las hormigas están en ese jardín, en todos los jardines, pero en el fondo, no sé si porque te gusta su idea de mente comunitaria o vida comunitaria, son lo que da en cierta medida estructura a la narración también. Las hormigas son muy importantes en el concepto que trasladas, pero también en cómo lo escribes.
Sí, en la novela hay hormigas de todo tipo, y durante
y
toda
todo
la
rato.
Novela. Y todo el rato. Me gustan muchos. Yo crío hormigas. Me siento un mirmecólogo aficionado. No soy un experto, pero sí que desde hace muchísimos años he ido aprendiendo de ellas, he ido criándolas, tengo hormigueros en casa. Quiero decir, las investigo porque me fascinan, ¿no? Y entre las mil cosas que me fascinan de las hormigas, de todos los insectos sociales en realidad, pero específicamente de las hormigas, es que todo el trabajo que realizan está dedicado exclusivamente, y lo has mencionado antes en la introducción, Ahora, la crianza de la siguiente generación, de la prole, ¿no? De los huevos, de las larvas, de las pupas, y todo lo que hacen, todo ese trabajo que vemos que continuamente están en movimiento, es para alimentar y cuidar a la siguiente generación, y a la siguiente, y a la siguiente. Y no pude evitar poner esto en contraste con, bueno, mirando a nuestro alrededor, con lo que estamos haciendo nosotros, los seres humanos, ¿no? Estamos pensando en la siguiente generación, y en la siguiente, y en la siguiente.
No. Así a priori no.
Claro, ese es el problema, y así nos va, ¿no? Y así nos va a ir.
Si tenemos una cumbre tras otra cumbre que empezamos a pensar, bueno, esto en 10 años, pero claro, como nos decían, es que a lo mejor en 50 años ya nada existe. Y dice, ya, pero es que en 50 años no vamos a estar nosotros. Claro. Y nadie piensa en lo que se va a heredar, ¿no?
Este es el tema, ¿no? Quiero decir, todos los estudios, incluso los más optimistas, hablan ya de que en 50 años o nos morimos de calor, o nos morimos de sed, o nos morimos de frío, o de hambre. Y la sensación, más o menos política, la sensación que yo tengo es que la gente piensa, bueno, de eso ya se ocuparán los que estén dentro de 50 años, ¿no?
Es que
pensemos en el aquí y en el ahora.
Pasado mañana, tu hija tendrá 56.
Claro, exactamente. Entonces es algo que me preocupa profundamente. Yo lo que veo en la naturaleza es que la naturaleza, los animales, las plantas, que se comunican, de verdad que se comunican, no tienen este problema. Ellos están bien diseñados para cooperar, para habitar el mundo y protegerse generaciones tras generaciones tras generaciones. A nosotros parece que esto nos da igual.
Bueno, aquí tenemos un jardín. Voy a volver a rebobinar
al
capítulo 1.
Tengo que acabar el libro, porque si no...
Sí, no. No voy a decir nada que sea un spoiler, porque es una fábula muy chula y queremos que el mundo se la lea. Pero nos encontramos un lugar en el que la vida parece ser la perfecta. Entonces ellos tienen la misión de salir y contarle al mundo, ojo, que hay un lugar en el que funcionan las cosas de otra manera, que vivir así debiera ser lo que todo el mundo haga. Tenéis que tener la oportunidad de conocer lo que pasa. Y una vez al año envían una suerte de misiones a conocer otros lugares del mundo y a evangelizar. Es una suerte de salto de fe. Y en esta ocasión le toca a Volva, que enseguida perderá su nombre y acabará siendo Alex, de la mano de uno de los personajes que más me gustan del libro. Y es esa misión la que vamos conociendo, ¿no, Iván? La de alguien que tiene que salir de lo que conoce con una misión, quitándose el miedo de lo desconocido y de que te puede pasar algo por el camino y sabiendo que no entiendes nada de, ni te van a entender cuando llegas a otro lugar, ¿no? Que te ven como un niño o alguien infantil, ¿no? Que dice mensajes bonitos de, ¿no? A un mundo que está a otra cosa, ¿no?
Bueno, de hecho, está sucediendo siempre. La gente insulta mucho a Greta Thunberg, ¿no? Y dice, ¿qué naif es esto de ser ecologista, de defender a los animales y defender los bosques? Es que realmente todavía hoy en día se critica como algo naif y algo ingenuo, ¿no? Al final de Cándido, de Voltaire, hay una frase que es igual la frase más famosa del libro, que dice, bueno, no podemos cambiar el mundo, pero podemos cuidar de nuestro jardín. Y yo quería impugnar de alguna forma esa... Entiendo la intención con la que lo dice Cándido, el personaje, pero yo lo quería impugnar porque me parece que es muy individualista, muy egoísta, y el individualismo y el egoísmo forma parte, yo creo, del problema que tenemos los seres humanos a la hora de tratarnos y cuidarnos unos a otros y tratar y cuidar el planeta. Y por eso los personajes del jardín, impugnando esta idea de Cándido, mandan todos los años efectivamente a un emisario a la gran ciudad. Y esa ciudad es un lugar simbólico que puede ser cualquier ciudad, que es el mundo contemporáneo, el sistema capitalista, acelerado, veloz.
Bueno, todo el mundo consume,
claro,
consume y sin dinero.
Bueno, pues claro, hay que comprarse una casa, hay que pagar un alquiler, hace falta un trabajo, tienes que correr de un lado a otro porque no llegas a tiempo, etcétera, etcétera. Y todos los años mandan un emisario, en este caso es Volva, efectivamente, del personaje, para que, en lugar de que sea un jardín para unos pocos, explicar la idea del jardín, la idea de, oye, y si nos cuidamos mejor, y si cuidamos mejor del planeta, y si cuidamos de los animales y las plantas, ¿no conseguiríamos un mundo más habitable, más bueno para todos? Y esa es la idea con la que va. Efectivamente, lo toman por loco o por ingenuo, y a medida que van pasando las páginas, sin hacer spoiler, claro, está viviendo en el mundo contemporáneo y tiene que enfrentarse a las, bueno, a las miserias del mundo contemporáneo. Y cada vez va quedando más atrás el jardín, ¿eh?
Sí. Y claro, se enfrenta a la posibilidad de que alguien mate al mensajero, que es una de las posibilidades que pasen en este tipo de circunstancias. Tenemos el jardín, Iván, tenemos ese lugar, esa ciudad donde si no tienes dinero no puedes funcionar. Y está también el personaje de tránsito o los personajes de tránsito que supuestamente pues ayudan a quienes van de un sitio a otro. Y hay uno que nos gusta, que es el que le dice, tú te vas a llamar Alex porque vuelvas un nombre absurdo y no se va a entender por ahí. Claro, ella quiere salir también de ese lugar, de esa transición, de estar ahí ayudando y sabe lo que cuesta todo, ¿no? Y sabe lo que que cuesta, entre otras cosas, que un coche funcione con tus propios recursos, ¿no? Uh-huh. Que sabe lo que es estar ahí intentando mantenerlo de hagamos compostaje para que el coche funcione. Claro, ese personaje es muy interesante también, sí. ¿No? Porque es un poco una reflexión chula de lo que pensamos en gran medida, ¿no?
Claro, a ver, en términos simbólicos, el viaje de Volva también se puede entender como el proceso de crecimiento, los hitos de crecimiento de un ser humano, ¿no? Que empiezas en un jardín de la infancia, donde todo es posible, donde el mundo es maravilloso, donde la imaginación está a la orden del día y tú puedes ser lo que quieras, ¿no? Y a medida que vas creciendo, pues vas pasando etapas y el mundo se va haciendo más chiquitito, cada vez más chiquitito. Y te vas decepcionando, como le pasa al personaje de Lexa que comentabas, ¿no? Te vas decepcionando y hay cosas que no te gustan y de repente la gente te decepciona y tienes otras necesidades y al final la imaginación se va perdiendo y todos vivimos episodios de tránsito en nuestras vidas que nos van marcando, ¿no? Pues la primera vez que vas al colegio y te quedas solo, sin tu familia, sin tus referentes, pues, y con un montón de niños desconocidos y señoras o señores desconocidos que son tus profesores. ¡Wow! Ese viaje, claro, es el que está viviendo mi hija y por eso lo tengo muy presente. Esos viajes te van marcando la vida de una forma determinada y a veces te sientes solo y a veces tienes miedo y es normal que los niños lloren el primer día de colegio, pero ¿cómo no van a llorar, demonios? ¿Cómo no van a llorar?
Si lloraríamos nosotros, claro, ¿no? Si tuviésemos claro, que cambiar hoy y nos dejasen, ¿no?
Claro, un poco cuando todos prueban los tiros, ¿no? A nivel simbólico, el viaje de Volva es un viaje de crecimiento hacia la edad madura, donde ya, claro, sí, hay que pagar un alquiler. ¿Cómo pagas el alquiler en estos tiempos, no?
Es complicado todo, ¿no? Claro. Esa asociación. Hay muchas cositas, claro, es que hay algunas que no sé si voy a destripar demasiado.
Vas a hacer mucho spoiler, ya lo
porque creo. Volva sobrevive, digamos, gracias a tres mujeres que le apadrinan en cierta medida, ¿no? Uh-huh. Son tres señoras mayores, que apasionadas también del cuidado de las plantas, que es un poco la primera conexión que hacen, ¿no? Entre el mundo uh-huh. se divide entre quienes cuidan a las plantas y quienes no, que representan hasta donde se pueda leer sin hacer spoiler de nada.
Sí, yo mi intención era hacer una fábula, vamos a decir, luminosa. Vamos a decir, optimista, esperanzadora. Me gustaba introducir personajes, aunque hay alguno que es más agridulce, como podría ser Lexa, personajes que apoyaran, en lugar de enfrentar y llenar de obstáculos la narración, bastante obstáculos ya nos da la vida, que apoyaran al personaje protagonista, ¿no? Así que me inventé una suerte de versión optimista de las clásicas erinias, las erinias Alecto, Megera y Tisífone, que eran las representantes y ejecutoras de la venganza, ¿no? En la uh-huh. tradición, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a dar la vuelta, vamos a plantear a tres mujeres, en este caso tres señoras muy, muy mayores, muy ancianas, que representen no el ideal de venganza, sino el ideal de apoyo, el ideal de ayuda.
La esperanza, ¿no? Son
sí,
un poco,
esperanza,
¿no?
Generosidad, sí. Cuidados, uh-huh. cuidados.
Y está chulo. Es verdad que estamos hablando de una historia que habla de protección al planeta, de tratar de abrir la mirada a que es posible volver a otras formas de vivir, de consumir menos, pero siempre desde mucha luz. Es una fábula muy optimista y muy brillante, porque habrá quien piense, ya estamos quejándonos de que nos cargamos el planeta desde el drama. Y no es así. Es una fábula optimista, que no sé si siempre lo fue o fue creciendo el optimismo en ti según la ibas escribiendo.
No, de verdad siempre lo fue. Siempre tuve esa intención. Porque creo, o sea, las ideas que planteo, muchas de esas ideas las tengo interiorizadas y creo en ellas, ¿no? Y creo que si atendemos mejor a los cuidados, me permito ser optimista. No soy una persona pesimista en mi vida cotidiana y quizá peco a veces de un exceso de optimismo. También en esto, también creo que si nos esforzamos en los cuidados entre nosotros y con la naturaleza, igual todavía estamos a tiempo de conseguir hacer el mundo un lugar habitable, ¿no? Uh-huh. Que nos guste a todos.
Sí, como esto es una fábula, porque en el fondo es una novela, pero es una fábula muy hermosa y nos lleva a pensar también en otras que nos han contado, ¿no? O pequeñas fabulitas y enseñanzas como la de la hormiga y la cigarra, ¿no? De que hay que trabajar, hay que ser como las hormigas para no ser una cigarra. Y aquí llega una ciudad en la que si no estás continuamente trabajando y ganando dinero, acabas siendo una cigarra. No sé si eso también subyace un poco, ¿no? Que en el momento en que no somos productivos vivimos en un mundo en el que no está bien visto, ¿no? Parar a disfrutar de la luz y de la vida. ¿No?
Eso es lo que yo creo que es clave. Creo que si hay algo que identifica el mundo contemporáneo y seguramente en el día de hoy todos hemos corrido en algún momento, a sí, toda sí. velocidad, los tres presentes, ¿no?
Creo y son que, solo las 11 y 20.
Y son solo las 11 y 20 de la mañana, exacto, ¿no? Y bueno, también es que el tiempo no permite pasear mucho. Pero sí tengo la sensación de que una de las características de esta época es que todo el rato estamos corriendo y entonces no nos paramos. Y si no nos paramos, cuando digo parar, me refiero en términos reales y en términos simbólicos. Si no nos paramos, no podemos contemplar lo que nos rodea. No podemos ver a quien tenemos al lado, no podemos ver la naturaleza.
Ni a uno mismo.
Ni a uno mismo. Y si no paramos, bueno, al final nos asfixiamos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que si tuviéramos la ocasión, es que lo que creo es que el mundo no nos lo está permitiendo, pero si tuviéramos la ocasión y la oportunidad de pararnos de verdad todos los días y reflexionar y contemplar lo que nos rodea y, joder, descubrir la belleza de lo que nos rodea. Cuando yo me planto delante de un árbol y veo la etiqueta, la placa que pone debajo, y dice, este árbol tiene 500 años, joder, yo me siento en un momento espiritual. Estoy delante de un bicho que tiene 500 años.
Y tú eres la hormiga en ese caso.
Y yo soy la hormiga en ese caso, ¿no? Claro, digo, ¿cómo no me voy a emocionar? A mí este tipo de cosas me emocionan, pero muchas veces voy corriendo a un lado y no me fijo en la placa del árbol. Entonces no sé que ese árbol tiene 500 años ahí plantado.
Mira, ayer hablamos de una iniciativa en Vitoria, en la Cuchi. Los jueves se reúnen en un local secreto, 20 personas, para parar 60 minutos.
Wow.
Dejan el móvil y no saben con quién, y alguien les va a contar una historia.
Wow.
Y hablan y ya está.
Hostia, me has emocionado.
Les explica una historia y luego entre ellos, y no se conocen, ¿eh? Y son 20 personas que han decidido parar 60 minutos cada jueves en la Cuchi, en un local además que nadie sabe. Es un secreto.
¿Ves? Yo sé que no estoy loco.
Hay gente igual que tú.
Lo que pasa es que cuando planteas
estas
cosas...
Es que necesitamos cosas, eso, claro.
Pero cuando lo planteas en general, te toman por ingenuo, te toman por naif.
Sí, qué naif todo. Uh-huh.
Qué naif.
Pero todos sabemos que nos hace falta eso.
Hombre, claro.
Y cuando lo hacemos, y de hecho cuando estamos en silencio, todavía tenemos esa angustia de no saber estar en silencio. Me voy a quitar la música, que yo hago mucho esto, ponerme los cascos, y Miriam siempre me lo recrimina, pero me hace falta, que es mi trabajo.
A recriminar, no, te recuerdo que vas siempre, siempre conectado.
Y de vez en cuando, no, me desconecto. Claro, cuesta, ya, cuesta. Pero...
Claro, bueno. A mí me gustaría, y por eso el libro está narrado como un cuento que un padre le cuenta a la niña, ¿no? Me gustaría intentar que mi hija
aprendiera. Cuando se lo cuentes a tu hija...
De momento es muy pequeña.
Por eso te digo, cuando habrá una actualización de la fábula.
Ya veremos, tengo misterio, ¿no? Mi hija, como es hija de escritores,
esto está harta. ¿Eh?
Sí, la verdad es que le impresiona cero que escribamos, ¿sabes? Yeah. A ella le gusta mucho más la mecánica y otro tipo de cosas. Sí, los coches, por ejemplo, digo, yo aprendí a conducir con 40 años. Pues a mi hija le gustan los coches. Yo digo, es fascinante, ¿no? Como el mundo.
Eso es, que la genética se salta, sus propios criterios.
Al menos ha saltado una generación.
No sabéis por qué, ¿no? No sabéis por qué.
No tenemos ni idea.
Pero eso es una fantasía también, ¿no? Y con el tiempo descubrirá, y seguramente a ella le gustará, hoy no es el día, pero correr por la hierba y sentir la posibilidad de que te piquen hormigas
eso
para conectarte,
mucho.
¿No?
Es una búfala, por eso. Correr le gusta mucho. Sí,
sí. ¿No? Pues bueno, pues búfalas y jardines, que es un poco esta historia, que se llama El jardín del diablo, pero que yo creo que va a fascinar, que se dejen llevar, porque las primeras hojas te hace pensar como de qué estamos hablando y enseguida te atrapa y acabas resonando también con la fábula, que es un poco lo importante en esto.
Mira, hay gente, más gente como tú. Nos escribe Carlos ahora mismo al WhatsApp y nos dice sobre un árbol de 500 años, Peñas de Haya, 350 millones de años. Cuando toco su roca, pienso en cómo era el mundo.
Claro, es que es un espacio espiritual, demonios. Es que es increíble, es increíble. Pero es que la gente, de verdad, que muchas veces, ya digo, es que no lo vemos porque no nos dejan verlo. No nos dejan verlo, menos aún en las ciudades, claro.
Pues nada, seamos rebeldes, ¿eh? Y a ver lo que queramos
tengamos,
ver.
Tengamos esperanza.
Vamos a repetir el título y el autor para que la gente que esté escuchando la radio pare un poco y lea a Iván
Repila.
Y se quede con todo esto.
Eso es, El jardín del diablo, de Iván Repila, que es una fábula que exuda esperanza, llena de hormigas que te hacen sentir cierta fascinación por la cabeza de Iván también y por cómo funciona. Y por ese mundo que ha construido, que es muy, muy hermoso y es muy bonita de leer. Está muy bien escrita.
Normalmente lo regalo, pero hoy no va a ser, porque me queda pendiente acabarlo. Y cuando acabe...
Lo sortearemos ya cuando acabes.
Eso seguro. Cuando acabe el libro, no antes. Un placer.
Un placer, de verdad.
Un saludo y un beso a tu hija.
De acuerdo, a la búfala.
A ver en la búfala en qué sale. De mecánica, lo mínimo.